La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Pues por aquí vengo hoy con el aniversario de una mítica ópera que marcó un cambio en la manera de componer y también efeméride de uno de los más grandes pianistas acompañantes. Hace 250 años que se estrenó la versión en francés, ahora lo aclararé, de Orfeo y Eurídice del alemán Christoph Willibald Gluck. Y digo eso porque en realidad se había estrenado en italiano en 1762 en Viena, pero hizo una revisión y el 2 de agosto de 1774 la presentaba en París un poco al gusto francés y con la obra más popular de la ópera de la Reforma, en la que intentaba reemplazar las tramas demasiado complicadas y la música también más difícil de la ópera seria por una nobleza simple, o noble simpleza que decía él, tanto en la música como en lo dramático. Así nació este Orfeo et Eurídice, en la versión francesa, que además cambió algún tipo de voz, como sobre todo la del protagonista, pero eso ya hablaremos en su momento. En este caso encontramos una acción teatral que explica que la ópera está basada en un tema mitológico, en este caso griego, y que además utiliza danzas y coros. Bueno, nosotros vamos a tener como base esta ópera también, al igual que estamos teniendo el Julio César de Händel, porque son dos efemérides muy importantes, y las iremos intercalando hoy para empezar con una versión relativamente reciente que se grabó de esta ópera con instrumentos antiguos, porque hasta ahora se hacía, yo creo, demasiado romántica. Y en esta versión de Mark Minkowski con su orquesta Le Musicien du Louvre tiene tempos un poco más rápidos y yo creo que se hace incluso más dramática. Así comienza el Orfeo Eurídice en francés, que se estrenó hace 250 años en París. Esta es su obertura. Thank you. versión en directo, como habéis comprobado, de esta obertura de Orfeo Eurídice, la versión en francés. Y ahora vamos a recordar a Gerald Moore, un pianista inglés nacido hace 125 años, el 30 de julio de 1899 en la ciudad de Watford, aunque después se educó básicamente en Toronto, en Canadá, donde había emigrado su familia. Allí sería incluso organista. Bueno, Gerald Moore, que fue también un buen pianista a solo, podemos decir, pero básicamente se hizo famoso como acompañante, primero con Pau Casals, por ejemplo, pero también con otros grandes cantantes de su época como Kathleen Ferrier, John McCormack, Elizabeth Sbarkov o nuestra Victoria de los Ángeles, y sobre todo trabajó básicamente con el barítono Dietrich Fischer-Dieskau. Para muchos esta pareja ha sido una de las más grandes, si no la más grande de la historia de los recitales. Además, Gerald Moore publicó varias, dio muchas conferencias y publicó varias obras literarias, y fue ascendido a comandante de la Orden del Imperio Británico. Murió en 1987. Vamos a escuchar a Gerald Moore precisamente acompañando a Dietrich Fischer-Dieskau en una de las grandes páginas schubertianas en las que eran ambos absolutamente geniales. La serenata Ständchen, escucha, escucha la Deutsch 899.
Steh auf, steh auf, steh auf, steh auf.
El sonido del piano de Gerald Moore, que nació hace 125 años en esta serenata de Franz Schubert, acompañando a su inseparable Dietrich Fischer-Dieskau, la perfección hecha música. Bueno, pues tras estas dos grandes efemérides, vamos ahora con los conciertos dobles y volvemos a los de dos violines de Antonio Vivaldi, que tiene pues un puñadillo, como una decena o así. Vamos hoy con el concierto en do menor, el RV-510. Recuerdo una vez más, para los que no estuvieran el día que lo conté, RV quiere decir Rion Verzeichnis, o sea, catálogo de Peter Rion, esa R mayúscula. Tiene más catálogos, pero el más completo es este. Tiene otro con la F, que es Fana, tiene otro con la L, que es Longo, y tiene también número de opus, ¿no? Bueno, nos quedamos con este concierto que tiene los tres típicos movimientos, allegro, largo y allegro. Decir que los movimientos rápidos están construidos sobre fugados orquestales, mientras que movimiento lento es como una danza.
Thank you.
Bueno, pues hasta ahí este concierto para dos violines en do menor, el RV510 de Antonio Vivaldi. Bueno, vamos a seguir ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid con el final de la ópera La Rondine de Giacomo Puccini, La Golondrina, ya sabéis. Bueno, el final va a ser pues un poco tristón, aunque no muera nadie, por lo menos, ¿eh? Bueno, recordáis que Magda, que era una mantenida por Rambaldo, se enamoró del joven Ruggiero y se fueron a vivir a la Costa Azul. Pero claro, llega un momento en que no tiene dinerillo, con lo cual el muchacho escribe a sus padres para que le autoricen a casarse y de esta manera le darán un poco de pasta. Bueno, pues cuando él vuelve con la carta en la que sus padres le dan la buena nueva, acaban de presentarse su antigua criada Lisette y el poeta Prinier, que es el novio de la criada, para visitar a Magda. Resulta que Lisette ha tenido una carrera de actriz, que era lo que quería, pero ha sido un desastre. Y, por tanto, ruega a Magda que le devuelva su antiguo trabajo de criada. Ella acepta, pero Prinier convence a Magda de que vuelva con su amigo Rambaldo, porque sabe que aquello no puede continuar. ¿Qué ocurre? Pues que Ruggiero en este momento aparece con la carta diciendo: mira, mira, la carta que consiente nuestro matrimonio. Entonces Magda, con todo el dolor de su corazón, le confiesa que en realidad ella era una mantenida. Y como una rondine, como una golondrina, ella volará de regreso con Rambaldo, dejando a Ruggiero con el corazón destrozado.
Ruggiero!
La donna che tu credi degna della tua vita è l'amante di Rambaldo!
Ruggiero!
Parla, parla! E chi sei? Che quando sei venuto a me contaminato?
Thank you.
Pues así acaba La Rondine, la golondrina de Giacomo Puccini, esta obra bastante poco conocida, tan solo ese aria del sueño de Odoretta del primer acto es la que graba normalmente las sopranos, pero aquí hemos intentado escuchar una breve reducción, por así decir, de los fragmentos más interesantes. Bueno, pues la Rondine vuela otra vez a su nido con su protector y nosotros vamos con Chopin. Hoy llegamos al scherzo número 3, es su opus 39, está en la tonalidad de do sostenido menor. Y desde luego, pues tiene toques, el comienzo parece de Liszt, después incluso hay una melodía que parece Wagner, pero la grandeza que soporta se acerca más a Beethoven, yo creo, ¿no? Hay que decir que esta estructura se mueve bastante, una composición, como digo, que bueno, pues podía ser la más irónica de los cuatro scherzos que compuso Chopin, que se lo vamos a escuchar a uno de los grandes especialistas en la obra, que es el chino Yundi Li.
Thank you.
Fabulosa interpretación del gran pianista chino Yundi Li, para mí mejor que Lang Lang, pero el otro más famoso, de este scherzo número 3 de Chopin, que realmente en día hablado, y que, por cierto, Chopin empezó a componer en 1838, cuando estuvo en la Cartuja de Valdemosa, en Mallorca, lo abandonó y lo acabó al año siguiente en Francia. Vamos a seguir ahora aquí ya en la última parte de nuestro programa, hoy aquí en la Batuta Mágica de Onda Madrid, y vamos a hacerlo con los Reales Fuegos Artificiales de Händel, que se estrenaron hace 275 años con motivo de la paz de Aquisgrán tras la Guerra de Sucesión austriaca. Eso había sido en 1748 y esto lo celebraron al año siguiente en Londres. Vamos con el número mítico, porque se llama El Regocijo después de la paz. Regocijo, el cuarto de los cinco números que tienen los Reales Fuegos Artificiales de Händel. Y vamos a acabar hoy una vez más con Sinfonía de Anton Bruckner, que nació hace dos siglos. Y hoy llegamos a una sinfonía fundamental en su carrera, la Quinta Sinfonía, que curiosamente nunca la oyó estrenar, porque resulta que se estrenó 20 años después de componerla, pero estaba malito, no pudo acudir. De todas maneras, hubiera llevado un chasco porque el director, que era uno de sus amigos, menudos amigos, el Frank Schalk este, retocó la obra de tal manera que acortó, tocó, quitó y sobre todo en el último movimiento recortó 122 compases. Cuando, señores, este último movimiento es una de las joyas de todas las sinfonías de Anton Bruckner, a la que él mismo llamó mi obra maestra contrapuntística o mi sinfonía fantástica, como llegó a decirla en alguna de sus cartas. Porque aquí ya se había independizado completamente de la influencia de Wagner, es Bruckner a tope, empieza la obra, la sinfonía número 5 en si bemol mayor, entre 1875 y 76, la retocará ligeramente hasta que, como digo, la estrena en esa versión apócrifa Franz Schalk. Es una de las sinfonías que menos retocó, y hoy siempre se toca la versión original de 1878, que vamos a empezar a escuchar ya en su introducción, porque tiene algo muy curioso, y es que se toca precisamente lo mismo que al comienzo de la sinfonía, lo mismo que en el primer movimiento, aunque eso sí, aquí bastante más reducido. Estas apariciones del clarinete lo que anuncian es el tema principal del allegro moderato que estallará, porque en esta introducción se están citando temas tanto del primer movimiento como del adagio central, un poco al estilo de lo que hace Beethoven al comienzo del último movimiento de su novena sinfonía, a la que seguramente quería también homenajear el bueno de Don Anton. Bueno, un cuarto movimiento que, como digo, pues Es un estilo fugado con un contrapunto realmente espectacular y en la que hace un trabajo de tejido orquestal verdaderamente fantástico. Bueno, pues ya os dejo con una versión además mítica, por cierto, que se grabó en directo en Tokio en 1986 con la Filarmónica de Múnich y Sergiu Celibidache, el gran director rumano que fue uno de los grandes gurús de las sinfonías de Bruckner, al que no le gustaba nada que le grabaran. Por eso prácticamente toda su discografía es pirata y está grabada en directo. Pues con esta mítica grabación, hasta otra batuta mágica.